Bienvenidos nuevamente a su programa Ritos Cinéfilos. Un buen rato sin estar con ustedes, pero volviendo aquí con toda, después de ver unas muy buenas películas de las cuales vamos a hablar, y es por eso que le doy la bienvenida nuevamente a mi copiloto de programa, el señor Pierluigi. Hola, Pier, ¿cómo vamos?
Hola, Sebas. Hola, público, oyentes, ¿cómo están? Sí, efectivamente ha pasado bastante tiempo, pero aquí estamos de nuevo. Y hoy vamos a hablar de unas películas que en los últimos meses tuvimos la oportunidad de ver cada uno por su cuenta y que nos parecieron muy buenas ya en la conversación, entrando a hablar de películas, de lo mejor que habíamos visto en las últimas semanas. Son un par de películas que les queremos recomendar para que las puedan ver si lo desean en una sala de cine, o si no, me parece que ya ambas las pueden conseguir pronto las van a poder conseguir en streaming.
Hay que aclarar que en nuestro caso, por ejemplo, la primera de la que vamos a hablar, que es Everything, Everywhere, All at Once, la vimos independientemente, o sea, cada uno por su lado, pero la vimos en cine, que fue maravilloso verla en cine. Pero la otra película, de la que vamos también aquí a disertar un poco, que es Crimes of the Future, esa sí nos tocó, como lo hemos dicho en varios episodios, hacer un poco de arqueología fílmica para poderla encontrar, porque quisimos verla en sala de cine, pero era una sola función y pues no pudimos entrar después de que intentamos llegar lo más temprano posible. Porque de hecho, Pierre, desde que salió como el dato de que Cronenberg iba a hacer una nueva película, pues creo que a los dos nos emocionó bastante y pues creo que estábamos saturados de ganas de poderla ver.
Sí, totalmente cierto. Cronenberg, por lo menos para mí, es un cineasta con el que crecí, con el que como que aprendí, aprender, entre comillas, porque son unas cosas, unos conceptos realmente extraños, ¿no? Y aunque fascinantes, y desde La Mosca, que fue la primera película que yo vi de él, pues me fascina la obra de este señor, sus ideas tan extrañas que le gusta plasmar, como él le llama sus conversaciones filosóficas con él mismo, y que las intenta poner como en un medio que le pueda llegar a todo el mundo, como es el cine de terror. Y claro, como dices, o sea, súper emocionados por verla. Lástima que no se pudo ese día, pero bueno, gracias a vivir en la era de internet, eso fue positivo, ¿no?, para nosotros, al no poder cumplir ahí la cita en la sala de cine. La pudimos ver cada uno por nuestra cuenta, luego la discutimos y creo que hay varios puntos en común ahí de los que podemos hablar de cuánto nos gustó esta película o lo que nos disgustó también, ¿no?
Y en los cuales muchas veces, hablando sobre las películas, sobre ambas, no coincidimos a veces en muchas cosas, que es lo interesante de las conversaciones que hemos intentado tener con ustedes y entre nosotros dos. Y es como que obviamente el cine nunca puede ser netamente objetivo, sino que genera una subjetividad que, bien sea por las vivencias que has tenido, bien sea por los gustos que tienes sobre el cine, o bien sea por cualquier factor que pueda llegar a alterar esa visualización de las películas, hace que cada uno tenga un sentir o una interpretación diferente de las películas, así como nos pasó con Crimes of the Future.
No, y además, para no dejar tampoco a un lado la primera película de la que vamos a hablar, que es Everything, Everywhere, All at Once, que ya la mencionaste, no sé, te quería preguntar también, ¿tú crees que de pronto hay algunos puntos similares entre las dos o que son completamente distintas, o cómo las ves más o menos?
Bueno, yo creo que como lo planteamos el episodio, era como que vamos a hablar de las películas de las cuales habíamos estado esperando un montón, porque tampoco podemos dejar de mencionar que esta película la esperamos mucho rato. O sea, digamos, creo que estamos esperando la casi que a la par de que salió este otro multiverso de Marvel. Que era con el Doctor Extraño, que no la hemos visto todavía, chistosamente. Pero creo que desde ese momento como que se había planteado esta otra posibilidad de ver otro tipo de multiverso que no era netamente destinado a superhéroes o que era destinado a Marvel. Entonces como que generaba como ese tipo de duda de qué carajos hicieron. No conocíamos, al menos en lo personal, no conocía, por ejemplo, a los directores, que son los Daniels. Pero digamos, si tenemos que hablar de un punto de partida en común, pues primero, que son películas totalmente raras, que se salen como del esquema de lo que hemos tenido en los últimos tiempos. 2, pues que son películas que se estrenaron casi que a la par, y 3, pues que son películas que no se encuentran todos los días, que tienen su tinte especial, que tienen su tinte característico, que las hacen casi que únicas, porque digamos, ya sabemos que Cronenberg, siendo el varón de la sangre, pues tiene un tinte bastante particular que muchas veces le disgusta a la gente. Y por otro lado, Everything, Everywhere, All at Once, pues es una película que tampoco habíamos estado como... No hay una trama como de esa misma índole que podamos como tener en ese momento. Entonces como que el punto de encuentro pues eran esos que te acabo de decir. No sé si hay que agregarle alguna otra cosa, Pierre.
Pues no sé, desde mi punto de vista yo diría que incluso que ambas tienen ahí su tinte hasta cierto punto subversivo, ¿no? Porque pues en el caso de Cronenberg obviamente es más palpable, más obvio. Pero en el caso de la primera película, de todo, en todas partes al mismo tiempo, como se titula acá en América Latina, creo que también tiene algo de subversivo en el cuento de su humor, ¿no? El humor que maneja. Y más o menos a nivel personal, pues te puedo contar que yo sí había visto la primera película de estos dos tipos, de Daniel Scheinert y Daniel Kwan, que es una película que causó algo de hubo algo de voz a voz, ¿no? Cuando recién salió, porque la gente decía que la película con Daniel Radcliffe haciendo un cadáver que se tira pedos, entonces uno dice ¿qué putas es esto?
esa peli es de los Daniels.
Es de ellos, claro.
Esa peli es de los... Uy, esa, claro. Peli, esa peli es brutal. Sí, pues Pierre me la recomendó.
Sí, sí.
Señores, me disculpo.
Si sí, habías visto
algo de los, de claro, los Daniels. Pierre me la recomendó y es claro, es con Daniel Radcliffe y con Paul Dano, que sí, lo recordaremos por su papel, el cual ya es muy famoso, pues que era el acertijo en la última película de Batman, de la cual ya hablamos un poco en un episodio anterior, y pues que fue protagonizada por Robert Pattinson.
Sí, esa fue la... La primera película de Daniels, de estos dos directores, de ellos hacían videos musicales y empezaron el mundo del cine con esta película tan, tan extraña, ¿no? Absurda, que es Swiss Army Man, la que estábamos comentando, allá por el año 2016. Y claro, entonces ya más o menos había como cierta expectativa, ¿no? De mi parte, por ver qué hacían estos tipos tan, con ese humor tan extraño.
Uy, tan sí, absurdo. Digamos. Sí. Es un humor bastante raro, pero ya a un extremo demasiado bizarro muchas veces, porque digamos. De una vez aprovecho, gracias Pierre, pues aprovechamos ambos para recomendar esta película, que fue la primera de los Daniels, donde, como decíamos, también actuó un Daniel, pero en este caso Radcliffe, que era, para quien lo recuerden, el Harry Potter, entre sí, las películas de Harry Potter. Y es una película muy buena, con un humor demasiado negro, bizarro, con unas secuencias muy raras. Entonces tenemos aquí algo bastante imaginativo, por un lado, pero como que finalmente se da cuenta que efectivamente sí pasaron ese tipo de cosas. Así que esa, súper recomendada. Gracias por recordármelo, Pierre. Y pues creo que aquí se plasma nuevamente, o sea, es una variación, pero creo que el humor como que también se intentó llevar en esa película, al igual que en Swiss Army Man.
Claro que sí, o sea, está la... digamos que ese es como su... ya después de ver dos películas de ellos, ya uno como que sabe que el humor va a ser ese, ¿no? Que es el humor que uno va a encontrar, un humor que ellos abrazan como el absurdo, y más que abrazarlo, lo llevan hasta el extremo, lo potencian, un humor casi que... dadaísta, una cosa rarísima, uf, absurda, como para como anti artística, porque es como es un humor completamente exagerado y burdo, y te puedes reír o puedes pensar que es una cosa ridícula.
O sea, según lo que dices, Salvador Dalí estaría contento viendo una película de esta gente.
Yo creo que sí. Yo diría que sí, como dice.
Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos?
Yo diría que sí.
Diría que sí.
Sí, mira que es un humor que de todos modos como que te parece una caricatura en live action, una cosa exageradísima, pero que luego ese humor tan raro y tan bizarro.
Tiene un trasfondo.
Exacto, a eso voy. Mira que luego de eso, de ese chiste así, alguno de todos los que hay regados en Everything Everywhere All at Once, luego de eso también te son capaces de conmoverte. Mezclan las dos cosas de una forma que es raro ver, y lo lograron tanto en Swiss Army Man como en esta película más reciente. Y está tan bien fotografiada, técnicamente es tan buena. Uf,
¿cierto? Y editada, o sea, la edición. Uf, también una cosa brutal.
Claro.
Y como que te lleva, digamos, por ejemplo, digamos, a mí cuando la vi, que la vi con un par de amigos, pues digamos como que de alguna manera pude darme cuenta como de las expresiones que ellos tenían, y también incluso yo, digamos, pasé por muchas etapas viendo la película. Antes pasé por la etapa de la risa extrema, pasé por la etapa de la exageración y ridiculez extrema, como por ciertas partes como que me parecieron tediosas porque es bastante larga, y otras también muy sentimentales porque te hace caer en cuenta de la cotidianidad, de cómo te afecta la cotidianidad, y tal vez generar ciertos cambios para no tener que ser esclavo de esa cotidianidad que de alguna manera sí o sí nos tiene que golpear a todos.
Sí, mira que uno pasa por una gama de sensaciones, y la película es un completo ataque a los sentidos, ¿no? O sea, es como una sobrecarga sensorial de imágenes y música y exageradísima en el humor, también en lo que decías, en lo dramático. Entonces, como que no tienes más remedio que ceder ante esa película y dejarte maravillar simplemente por lo tonta que es, pero también por lo profunda que puede llegar a ser. Después del chiste le meten entonces lo conmovedor, tiene un encanto muy particular, y yo me arriesgo a decir que es una de las mejores películas sobre multiversos, sobre viajes a líneas temporales alternativas,
paralelas.
Sí, porque pues uno puede citar varias, pero una cosa así, o sea, tan singular como esta, no había visto, ni siquiera, por ejemplo, en el mundo de la animación, por ejemplo, lo que fue Spider-Man.
The Multiverse of, no sé qué.
Exacto, no. Que es muy buena, pero nunca había visto una cosa como esta. O sea, en la que, por ejemplo, el detonante para acceder a los diferentes multiversos, ese me pareció un concepto genial, súper arriesgado, pero también muy divertido, ¿no? Por ejemplo, que te tienes que comer un chapstick, que te tienes que meter algo por tus partes. Cosas rarísimas.
Te tienes que meter un premio en un orificio.
Aquí tenemos que hacer spoilers.
Para poder activarlo.
Para poderles... Sí.
¿Y qué carajos? ¿Y qué carajos? Porque digamos es una peli que es muy reciente, pero que desde mi punto de vista es muy necesaria, porque casi que te están dando, o sea, nosotros que somos un par de cinéfilos empedernidos, pero me dieron algo nuevo, o sea, me dieron algo diferente, algo a lo que no estoy acostumbrado, y eso genera pasión, eso genera alegría, eso genera diversión al momento de ver una película, porque tú estás acostumbrado a una secuencia de películas de determinado tema y obviamente es algo finito. Pero poder ver algo que se sale como de los estándares normales, de algo que normalmente no has visto y que está acompañada de muy buena música, de muy buenos actores, de muy buena edición, pues te lleva casi que a un éxtasis, como me pasó a mí viendo la película. Y también, pues, si una vez decido mencionar cuáles son los actores, bueno, ya como lo dijo Pierre, lo dije yo, es dirigida por los Daniels, pero también es interpretada por... Primero que todo, quiero destacar a Jamie Lee Curtis, que uno no se imaginaría que estuviera en esta producción y que me parece que hizo un muy buen papel. ¿Qué más está por ahí? Pierre, por favor, ayúdame.
Pues la más notoria, obviamente, la protagonista, Michelle Yeoh, que entre otras cosas fue Chica Bon también, por allá en el año 97, en Tomorrow Never Dies, no sé si recuerdan esa película, que opacó bastante a James Bond con el Kung Fu, porque ella de verdad conoce estas artes marciales, ¿no? Y las ha practicado desde que trabajaba en Hong Kong, entre otros con Jackie Chan, por ejemplo. O sea, que Jackie Chan fue pensado para esta película. Los directores pensaron en él al escribir el guión y se la ofrecieron incluso, pero digamos que hubiera sido interesante verlo, pero por suerte declinó la oferta y tenemos a Michelle Yeoh en un gran papel, me parece. Y Jamie Lee Curtis, que la mencionabas, también me parece genial en esta película. Es verdad, no se la imagina uno en ese plan.
Sí.
Es muy raro. También está por ahí un personaje que hace rato que no salía en películas que...
Kihuay Kwan.
Sí, Ki-Hoi Kwan, que creo que es un nombre real, porque en la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, cuando era niño, que yo lo recuerdo es por esa película, lo acreditan como Jonathan K. Kwan, entonces no sé realmente si es...
Y que también salió en los Goonies. Pero ya que
Los
decimos eso,
Goonies,
Pierre,
exacto.
me gustaría, digamos, o sea, estos actores que vemos aquí son actores que no estamos acostumbrados a ver, pero que tuvieron su momento de gloria. O sea, Jamie Lee Curtis, pues la sabemos que es la actriz fetiche de todo lo que es Halloween. O
John
sea, ese es casi
Carpenter.
que su papel insignia.
Sí.
Pues tenemos a Ki-Hoi Kwan, que por ejemplo salió en los Goonies, salió en Indiana Jones y yo jamás lo volví a ver. O sea, después de esto.
No volvió a actuar, creo, o muy
Exacto.
poco.
O muy poco, o no lo conocemos. Y Michelle Yeoh, pues yo la recuerdo de la película de James Bond y la recuerdo del Tigre y el Dragón. Y no más. O sea, creo que o sea, aquí reencontraron a gente que es muy, muy, que son muy buenos actores, pero los cuales no estamos acostumbrados a verlos desde hace muchísimo tiempo.
¿Y sabes cuál
Entonces, como
otro?
que también, ¿cuál más está por ahí?
Ahora que dices esos dos, bueno, dos o tres, mira, ahí está también James Hong, que hace el papel del abuelo,
Gong gong.
James Hong, que no sé
Ajá.
si no lo recuerdan, en Blade Runner hace del vendedor de el que fabrica ojos, ¿no? En Blade Runner, la original, la del 82, con Harrison Ford. Sale también en Chinatown de Roman Polanski. Es uno de los mayordomos que detesta al personaje de Jack Nicholson. Abrirle la puerta a él le cae mal. Y no sé si lo recuerdan de pronto por ahí, pero claro, al ser actores asiáticos y asiático-americanos, lo que tú dices es cierto. O sea, de pronto tuvieron su fama, pero nosotros no nos dimos cuenta de aquello porque uno no suele ver en películas americanas a un reparto completamente asiático, bueno, casi en su totalidad asiático, lo que le hace también algo fresco, ¿no? Para poder llegar a la película y ver una familia diferente a todas las que nos muestran siempre. Y el hecho de que sean asiático-americanos también es importante en la trama de la película. No sé si de pronto te quieras referir al lado que explora pues la película como de... Aparte de los conceptos de ciencia ficción, de viajes en el universo, etcétera, te conmueve también porque es una película que trata sobre la familia y trata sobre los conflictos que hay dentro de una familia y sobre las relaciones, ¿no? Tan complicadas que pueden ser, en este
Y
caso,
sobre las
madre e
deudas,
hija.
o sea, que es algo esencial de todo
Sí.
ser humano, o sea, algo que es inherente a nosotros es tanto la familia
Exacto.
como las deudas, el trabajo, entonces todo gira alrededor de las relaciones sociales y cuál es el devenir o cuál es la trama que todas las personas tienen cada día, es decir, desde que se levantan, la convivencia con la pareja, con los hijos, tener que ir al banco, tener que pagar las cuentas. Y pues digamos lo que yo he mencionado al inicio era que aquí dejan ver una cotidianidad de lo que pasa todos los días,
Sí.
pero lo ve uno desde un tinte totalmente diferente, que a veces uno también debería hacer ese tipo de ejercicios para no aburrirse, estresarse, renegar de por qué putas tengo que hacer eso todos los días. Entonces como que también es intentar o genera esa película como poder tener una visión diferente o al menos un poco más amena o conciliadora de lo que se puede experimentar cada día en la vida.
Totalmente de acuerdo. O sea, la película lidia con problemas muy reales. Desde un prisma muy exagerado y fantástico, ¿no? O sea, y eso es lo que te conmueve al final, y ese es el encanto de la película, lo que tiene en el fondo. Porque lo humorístico, pues bueno, o sea, pasa, lo sientes y está bien, ¿no? Cuando un chiste funciona, pero lo que te queda es ese otro lado que tú dices. Son problemas muy reales, son problemas del día a día y de todo el mundo, sea asiático, sea latino, sea gringo, sea lo que sea. Y entonces por eso la película ha gustado tanto. Es más, hoy, el día de hoy, cuando estamos grabando este programa, vi en Twitter que va a volver a ser puesta en cines, que la van a volver a proyectar en cines en Estados Unidos por la enorme acogida que ha tenido la película. Ha sido muy, muy importante. Y sobre todo para ese gremio, para esa, el gremio de actores pues asiático-americanos, ha sido tremendamente importante, ¿no? Es como darles, por primera vez están sacando películas que le están llegando a todo el mundo y a la gente no le...
Y estamos, digamos, también quería llegar a eso, que estamos en un auge de películas asiáticas, a, ya incluso ganadoras de Oscar. Así que este cine, por más que quede lejos Asia, de alguna manera pues, o sea, nos damos cuenta que la realidad no es que sea exactamente igual, pero digamos como que los problemas y el devenir de cada uno, como que carajos, lo encontramos en todas partes y no somos los únicos que nos sentimos X o Y manera. Entonces como que chévere o genial poder experimentar una visión diferente de algo que también puede ser muy cotidiano.
No, y además, ahora que mencionas el cine asiático, la película es también en parte como una carta de amor a ese buen cine asiático, es excelente, más bien, cine asiático, de todos lados, de todos los rincones, de Hong Kong, hay homenajes ahí súper claros al cine de Wong Kar-wai, por ejemplo, o al cine de los hermanos Shaw Brothers, productores de películas de Kung Fu, de artes marciales en China y en Hong Kong. Michelle Yeoh era una de las actrices que precisamente salía en ese tipo de películas. Entonces, también en eso tiene muchas referencias, no las esconde, las muestra. Hay una, por ejemplo, incluso, bueno, ya no es cine asiático, pero sí a Stanley Kubrick, a 2001 Odisea del Espacio, no sé si recuerdas.
Eso te quería decir, digamos, o sea, obviamente hacer la comparación con las películas más antiguas, bueno, antiguas, asiáticas, pero digamos si lo pudiéramos traer a este lado del mundo, ¿con qué películas crees que tiene su feeling, de las cuales de pronto sacaron algunas ideas o trajeron algunas historias? O digamos, ¿cuál ves reflejadas tú aquí en esta película?
¿De películas occidentales?
Ajá.
¿O en general? Porque
sí, no, claro. Digamos, no sé si pronto tengas alguna otra del tinte asiático, pero creo que para nosotros que somos un poco más de este hemisferio, pues digamos, ¿con cuál crees que la podemos relacionar del mundo occidental? Si quieres ser más específico aún, de Estados Unidos.
Pues hay varias, ¿sabes? Yo no podría decir una, pero uno ve por ahí en las... Pues si uno ve las acrobacias, uno lo primero que piensa, y actores asiáticos, pues se imagina artes marciales, pero no necesariamente. Hay mucho, por ejemplo, de comedia física típica...
Dedos de salchicha.
Ajá, sacada del cine mudo casi, algunas, de Buster Keaton... Más que todo, que era el más físico pues de los comediantes, el que más saltaba, se
histriónico
golpeaba,
era.
Ajá, peleaba, etcétera. De él hay bastante, no lo digo solo yo al verla, sino que también después de escuchar unos podcasts donde participan estos dos señores Daniels, confirmaron pues mi sospecha de esa película, también de 2001 Odisea del Espacio, también obviamente películas como The Matrix, porque...
Eso te iba a decir.
¿Cierto?
Es obvio. Bastante, digamos, los movimientos exagerados y los movimientos un poco imposibles hace que a veces uno se sienta como en la Matrix. Aparte que hay escenarios que lo llevan a vivirse así. Por ejemplo, lo que te comentaba ahora en el Transmilenio, que era esa escena, por ejemplo, de que es todo totalmente blanco, como si fuera un templo, y que hay como una especie como de trapo ahí cubriendo algo, que es como el tesoro secreto que al final se puede encontrar. Entonces como que son referencias muy directas, por ejemplo a Matrix, que qué bueno que lo sacaste a colación. Y si también pudiera, digamos, decir otras que no sé si también te parezca, es por ejemplo a It's a Wonderful Life del 46.
Exacto.
Y a Groundhog Day del 93 con nuestro querido amigo
Bill Murray, ajá, porque claro, es verdad, es de pronto la It's a Wonderful Life no la había pensado tanto, pero la de Groundhog Day sí, tienes razón. Y también en cuanto al cine asiático, yo también le veo como de In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, las escenas en que ella es en el multiverso en el que ella es una estrella de cine, ¿no? Y súper glamuroso todo se ve, pero se va a un callejón con el que es su esposo, ¿no? En el multiverso. Esto está enredado, pero tienen que verla. Porque son, claro, muchas historias, entonces cada una tiene su propio estilo, cada una tiene se le nota la influencia de algún cineasta o alguna película en particular. cada uno de esos multiversos. Y otra de esas influencias más obvias, más claras, el sentido del humor y las coreografías de Steven Chow, otro gran director hongkonés, que nos regaló, yo supongo que ustedes se acuerdan y tú también, de películas como Shaolin Soccer o como Confusión, en las que los personajes obviamente desafían cualquier ley física que haya y hacen maromas, piruetas y peleas desafiando la gravedad, todo obviamente con un gran sentido del humor, un gran sentido del absurdo.
Y para los que les gusta la animación y les gusta Pixar, hay una referencia bastante directa y bastante obvia. ¿Cómo es, Pierre?
¿Rakakuni?
Sí, sí. Que es una referencia literal a lo que es la película de Ratatouille, que yo creo que el 98% de la gente se la ha tenido que haber visto. Entonces, como que aquí vemos una parodia brutal de lo que es Ratatouille.
No, y es que además uno de ellos empezó en animación. Y decían, de Daniels, los directores, y entre ellos hablaban que querían hacer alguna película así, con ese estilo. Con ese estilo animado, como si fuera un cartoon, una cosa exageradísima pero que al final tenga una moraleja, ¿no? Una cosa. ¿Sabes también qué otra referencia?
No, Pierce, antes de dime, que sigas, que no sé si de pronto tú fuiste el que me contó, pero que incluso esta parodia de Ratatouille, que era Rakakuni, incluso creo que, llegando al extremo, creo que era un mapache muerto, pues obviamente, disecado. Entonces, pues aquí como que también jugando como con cosas un poco más macabras.
Macabras.
Entonces, como que solo quería decir eso, pues como para colocarlo como relación.
Efectivamente, el mapache usado para la secuencia de Rakakuni creaba un computador o algo así, porque se nota además que es súper falso, ¿no? Pero tiene su encanto. Era, como tú dices, el cadáver disecado de un mapache, movido por titiriteros. Me parece increíble que todo eso lo hicieron 8 personas. ¿Te imaginas? Todos los efectos visuales en la película son hechos por 8 personas. ¿No te parece? Uf, o sea, no, pues, cuando Marvel invierte un montón en cosas que se ven, y millones de dólares, y también en personal, ¿no? Invierte un montón y las cosas se ven súper falsas.
No, y que está, digamos, el boom de que la gente de Marvel se está quejando por las condiciones infralaborales que están teniendo que vivir, porque sacan 5 películas, 2 series y un par de documentales sobre lo que hacen de las películas de superhéroes, y pues digamos hay que trabajar un montón, y creo que el mismo que hace Capitán América hace el de Spider-Man, y así todo el tiempo. Entonces, como que, y aparte que ser redesgastante hacer ese tipo de cosas, y como decías tú, o sea, escenas que a veces se ve bastante falsas, bastante ridículas, incluso para la tecnología y para la cantidad de plata que le tienen que meter a esta, y pues en contraposición de esa de que estamos hablando, pues carajo, esto es una delicia poderla ver.
No, y mira que sí, eso que dices es importante. Ahí dice uno, o sea, el empeño y el amor que le tenían a esta película, los que la hicieron, pues se nota, ¿no? Se nota el trabajo tan especial con que la hizo cada uno. Desde el reparto hasta el equipo técnico, por eso mencionaba ese pequeño dato ahí. No, y mira que una referencia también que capté de pronto en lo del cuarto que decías tú, el cuarto blanco con la dona que contiene el universo, eso es muy, son conceptos también... De pronto no sé si de películas, pero sí sacados también de literatura, ¿no? Eso me sonó muy Douglas Adams y la guía del autoestopista intergaláctico. Una cosa absurda, pero también con su lado científico, tratando de explicar cosas de la manera más humorística posible, más amena posible. Y claro, esto del universo en la dona... Me hizo pensar en eso, me hizo pensar en caricaturas también, como decías. Y claro, escuchando a estos tipos, la pasión que se les nota y que no les haya importado, además, después de ver películas como la que mencionábamos de Spider-Man, como cualquier otra película sobre multiversos, que se hayan enfocado en hacer su película con su estilo, con su sentido del humor, se nota, ¿no? Que el trabajo fue muy cuidadoso, muy... con mucha pasión, y eso llega, eso se refleja en la película, y eso le llega a uno bastante, más que que estas vainas hechas por comité, como decías ahorita, de Marvel, y de casi que esclavizar a la gente a trabajar en cine y en televisión sin parar, como si fuesen máquinas.
Y mira que, digamos, leyendo yo una entrevista de estos dos señores directores, ellos como que de alguna manera tuvieron unos, yo no me la he visto, pero pues obviamente estoy diciendo lo que dijeron en la entrevista, que se basaron de una película del 86, que no sé si tú te la viste, que es de Sherman's Marsh, que esa sí no tenía ni idea que existía tan siquiera, pero digamos de ahí es la base de inspiración para ese tipo de multiverso. Y que a su vez, después, como digamos, de que salió la que tú decías hace poquito, de la de Spider-Man Into the Spider-Verse, y Rick y Morty, que se pegaron una decepción a
Claro.
la berraca porque exploraron los temas que ellos querían replicar en esta película.
Sí, es verdad, pero al ver eso y de todos modos como que supieron sortear y decir, bueno, pues hay que hacerla, ya la teníamos pensada, lástima que se nos adelantó otra gente con proyectos similares y que otros lanzaron también su película casi al mismo tiempo, como fue el caso de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Obviamente sin el éxito financiero sí, pero no el éxito crítico, ¿no? Que ha tenido Everything Everywhere All at Once, por lo mismo que decía, porque se nota la pasión en cada plano, ¿no? O sea, se nota, y la personalidad de sus directores está ahí.
Realmente uno se siente en un multiverso viendo esta película. Usted no sabe uno si todo es producto. O sea, digamos uno todo el trayecto de la película, al menos en lo que a mí concierne, me pareció que era algo que podía estar pasando, pero que finalmente se deja ver que todo es producto de la imaginación, de una muy grande imaginación que tiene pues la actriz principal. Y que vemos nuevamente aquí una película magistral, si lo puedo decir así con esa palabra, que es nuevamente producida por A24, que definitivamente aquí está demostrando nuevamente que es la que se está encargando de sacar las películas no comerciales, y que ojalá que, digamos, después de lo que hemos hablado de este par de hace un par de semanas con Pierre, y es que tal vez estemos viendo el declive de lo que es Marvel y de pronto la resurrección de géneros un poco más olvidados o que la gente no tiene tanto en cuenta.
Lo que decías, A24, esta es la película más taquillera que esa productora A24 ha sacado, ha distribuido, ha producido, ha ayudado pues a financiar. Es la más taquillera que ha tenido. Cosa que, claro, habla muy bien del gusto, ¿no? Además de la gente encargada pues de esta casa productora. He's waiting in the wings. The universe. He speaks of senseless things. Is so much bigger than you and me. Than you realize. Of all the places I could be, I just want to be here with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here. To this moment. Don't let anything distract you from it. Que no los vaya. Creo que de hecho ni dijimos nada malo de ella porque es tan buena que por favor véanla. ¿Ustedes creen que es
Lo
una
único malo
señora?
es que es un poquito larga,
Es larga, es larga.
pero lo compensa, lo compensa.
Sí, o sea, ustedes pueden creer que es sobre una señora que no hizo bien sus impuestos y esto le va a traer problemas. No es solo eso. Van a ver cómo aprende ella a moverse por distintos universos espaciotemporales y con un humor completamente loco. Chiflado, casi de caricatura, pero no le pierdan la estén ahí hasta el final porque la van a disfrutar mucho, de verdad. Si la pueden ver en cine, mejor, si no, búsquenla por otro lado.
Muy recomendada, ya Pierre lo dijo de mil maneras posibles, así que hagan la tarea, véanla y si quieren compártanla con nosotros en redes sociales. Y después de esta, digamos, la introducción con esta película, vamos a pasar a la que más me apasiona,
A lo
porque
heavy.
pues obviamente somos fans acérrimos del señor Cronenberg. del Barón de la Sangre, del creador del body horror, y vamos a hablar de la película de Crimes of the Future o Crímenes del Futuro, de la cual, carajo, tenía todas las ganas del mundo, como le decíamos al inicio. Pierre también sé que tenía las ganas de verla porque casi creo que 8 años de que Cronenberg no sacaba una película. Pero bueno, estábamos esperando esta película y fuera de eso, digamos, yo intenté no ver los trailers porque, digamos, creo que eso genera mucho spoiler. Entonces como que intenté abstraerme lo más posible de informarme de la película, y creo que fue un acierto total porque me sorprendió mucho. Y bueno, no sé tú qué quieres decir sobre la película.
Pues coincidencialmente yo también me abstraje de ver toda la publicidad. Por ahí vi algunas fotos, porque obviamente es el regreso de Cronenberg y el regreso además a lo que él más sabe, ¿no? Y más le interesa en su filmografía, que es el, como decías, el terror corporal. Es una película llena de excelentes ideas, de ideas muy retorcidas y muy viscerales y que pueden incomodar, pero son películas que precisamente están hechas para eso y logran su cometido. A mí me pareció una meditación. En lo personal me pareció una meditación sobre la vejez. No sé si todo el mundo salió del cine pensando eso o simplemente se quedó con el horror corporal y el asco que produce, porque lo produce. No tanto como se había prometido, ¿no? En el Festival de Cannes, que decían, David Cronenberg regresa, va a sacar esta película, no van a durar ni 10 minutos y se van a querer salir asqueados, indignados.
O sea, no sé si es una exageración, porque pues... Sí. O sea, por ejemplo, Pierre me decía, le voy a copiar acá algo que me decías, yo nunca me he salido de una película. Yo tampoco, nunca me he salido de una película. Y creo que ese tipo de escenas que pueden llegar a ser un poco más grotescas de lo que uno está habituado, creo que eso es chévere. O sea, ver cosas a las que uno no está normalizado a ver, pues me parece más genial aún. Digamos, yo tenía la referencia de la casa que Jack construyó de Lars von Trier, de que la gente se salió y salió casi creo que toda la gente del cine en Cannes. Entonces yo como que decía, o sea, yo me imaginaba que era algo bastante grotesco, pero con tinte mayúsculo, y pues obviamente sí hay cosas bastante impactantes, pero no como lo imaginaba.
No hasta ese nivel, porque obviamente tenían que hacerle publicidad, ¿no? Y tenían que generar ese voz a voz y pues esos comentarios exagerados para atraer al público. En últimas, no sé si eso les funcionó, me parece que la película no funcionó tan bien en taquilla. Actualmente está, por cierto, pues eso también algo importante para recalcar. Ahorita en agosto, si ustedes viven en la ciudad de Bogotá, van a poder verla. Si quieren verla en una sala de cine, van a poder irla a ver a la Cinemateca Distrital, Cinemateca de Bogotá.
Entonces, en Medellín pueden ir al MAM. Incluso creo que aquí este fin de semana vamos a hacerle publicidad. Por aquí, por Chapinero, también hay una sala independiente que vamos a hacer la película, por si quieren caer. Y la pueden ver ahí, yo estoy tentado a volverla a ver. Entonces pues no desaprovechen. Creo que se llama La Tabla Rasa, no recuerdo bien, pero les puedo confirmar el nombre por si se animan.
O sea, pero sí, mira que yo estoy de acuerdo en que después de esa larga ausencia de David Cronenberg en películas, y en películas además de su género, del que nos atrapó desde pequeños, con películas como La Mosca, como Videodrome, como The Brood, como Scanners, bueno, el rey del terror venéreo quirúrgico, el Barón de la Sangre, llámese como se llame. Sí, listo, se encanta este tipo. Mira que al conocer la noticia de que iba a volver al género, yo me entusiasmé, pero en un entusiasmo que traté de...
Reservado.
Sí, porque igual, o sea, puede ser quien sea, pero necesitaba ver el trabajo que había hecho, ¿no? Y cómo es Cronenberg ahorita en la actualidad. Pues obviamente no es el mismo de hace 30 años, ¿no? Entonces...
Y fuera de eso, los efectos, Pierre, o sea, digamos... Sí. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual y es Videodrome, que es una muy buena película, es re loca, que es también muy recomendada, de la cual ya hemos hablado aquí. Sí. Pero que los efectos, uno se da cuenta que los efectos para la época eran muy bien logrados, pero uno igual se da cuenta de la irrealidad. Entonces también era interesante eso que tú dices... sumado a ver cómo va a jugar con la tecnología que existe para hacer lo que le dé la gana.
Sí, en ese sentido a mí me pareció, bueno, no sé si con más presupuesto de pronto le hubiesen puesto más limitaciones a él en quitar cosas, en agregar otras, en hacer un producto un poco más que le llegara más al público medio. Pero sí se nota también las restricciones, ¿no? En cuanto a presupuesto. La película se ve... nada más se usan como 3 sets a lo largo de sí. toda la película, y exteriores muy pocos en una ciudad sin nombre dentro de la historia. Sabemos que se rodó en Grecia, es una coproducción greco-canadiense. Y que, bueno, por ese, en ese sentido sí me pareció un poco triste, incluso porque al ser un cineasta pues de con ese nombre, con ese renombre, con ese trabajo que tiene a sus espaldas tan importante, me parece triste que no se les apoye más, ¿no? Como ha pasado
exacto,
con muchos.
Pero es lo que hemos dicho aquí económico. Muchas veces, y es Pierre, que definitivamente la plata la dan los superhéroes, lo da Marvel. Aquí ya hemos visto casi que, puedo decir, casi que la prostitución de los buenos directores para tener más plata, ser más reconocidos. Es el caso, por ejemplo, de ya están utilizando de manera extrema, por ejemplo, a Taika Waititi, que creo que ya se desvirtuó totalmente del tema, porque ya el tinte de él es cómico, y ya quieren casi que Disney se quiere convertir en cine para de 3 en adelante prácticamente. Entonces quiere ser algo demasiado comestible para todo el mundo, y creo que eso no es la idea del cine. El cine también tiene que ir en contra de lo normal, tiene que ser un sátrapa para el resto del mundo. Entonces como que obviamente un director como estos, por muy bueno que sea, no va a ser apoyado económicamente, porque lo que vende, o sea, lo importante es vender. ¿Y qué es lo que está vendiendo? Otra cosa totalmente diferente.
Sí, no, y además, conectando con lo que tú decías, yo dudo que Cronenberg se vaya a prostituir pues su arte, ¿no? Lo vaya a regalar por unos millones más, ¿no? Para poder hacer su película. Él la hizo con lo que tenía, con lo que podía. Y no, y conectando también eso, o sea, me parece que el propio personaje de la película es como un avatar de él, de Cronenberg, como un alter ego. Entonces, para mí es casi que una meditación de que es un artista, no solamente en ese mundo distópico que él pinta dentro de la película, en ese mundo donde las personas no sienten dolor, en donde el arte performance es lo más visto, lo más comercial para ese momento. No solamente un retrato de una época alternativa o futura del ser humano, sino también un retrato de la hora, de las obras que hay ahora. Eso que decías, la prostitución del artista, este tipo no lo va a hacer, este tipo va a alcanzar la gratificación artística por los medios que sean. Cronenberg y también el personaje de la película, eso me pareció interesante, como que él no, a pesar de tener ya en esto va a cumplir 80 años David Cronenberg, imagínate, es un señor ya mayor
y se ve pollo todavía, y todavía se ve como activo el hombre, que es
sí,
o lo mejor de todo.
Es verdad, ¿quién lo diría, no? De una mente así. pero el tipo sí se conserva, y veo que conserva sus conceptos, el núcleo, ¿no? De sus conceptos desde que inició.
No, y qué bueno que mencionas eso de conservarlo, porque digamos, también hay que tener en cuenta que en 1970 el mismo Cronenberg filmó, editó y dirigió una Crimes película que también se llamaba Crimes of the Future. Entonces, pero que no tiene nada que ver con la historia, o sea, no es una secuela, no es una precuela, no es una continuación, no es algo relacionado, es un tema totalmente diferente.
La tengo en DVD, por cierto.
Perfecto, vamos a tenerla, por favor, que nos la presten. No tiene nada que ver, pero ya que Pierre mencionó eso, también destacar eso, o sea, cómo las ideas, aunque puedan ser renovables y pues que obviamente tengan cosas nuevas, también como que tener su origen, y aquí yo creo que Ale habrá visto en Crímenes del Futuro unos crímenes que para la época eran a futuro diferentes a lo que en esa época existe y que son diferentes a lo que es ahora. Uy, dije una cosa súper enredada, pero espero que me hayan entendido. O sea, lo que quiero decir es que cada tiempo tiene como algo típico que no es igual en todas las épocas. Eso es lo que quiero decir. O sea, cada época tiene su evolución, cada época cambia y tiene cosas diferentes, y a veces es un poco más liberal. No sé, creo que esa es la idea que quería plasmar, que creo que fue bastante enredada.
Bastante. Como Crimes of the Future, normal, y como Everything Everywhere All at Once, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para enredar a la gente, pero también que se sientan interesados por estas dos obras, ¿no? Y no, y mira que eso que estás diciendo es importante, así suena enredado y lo que sea, pero es lo mismo que está queriendo plasmar este señor. en su película, como que hablar de la evolución del ser humano según el tiempo en el que esté plasmando en pantalla, ¿no? En este caso es una historia sobre el transhumanismo. No sé si conocen el concepto de transhumanismo. Yo me imagino que sí, ¿cierto? Nuestros oyentes deben saber del transhumanismo, que es una... Esto también va a sonar muy enredado porque parece que me estoy yendo por las ramas, pero es un concepto súper interesante si quieren abordar el cine de Cronenberg desde esa óptica. No se fijen en el terror y las vísceras y en la sangre. Fíjense en las ideas del tipo y van a encontrar un cine rico en esas metáforas, ¿no? Y el transhumanismo es una de ellas, es una de las que hace 23 años lo hizo también en Existence, otra gran película de Cronenberg, y abandonó de repente su género. Ahora vuelve entonces más o menos 23 años después y nos presenta una historia que casi es una continuación de Existence, de estos mismos temas, de cómo evoluciona el cuerpo y la mente humana y cómo la tecnología puede incluso, entre comillas, ayudar, potenciar el cuerpo humano y la mente humana. Y eso es el transhumanismo, básicamente. Personas que abogan por que la tecnología la usemos para mejorar alguna de nuestras características, sea física, sea biológica o sea psicológica.
Y bueno, digamos que si me permites complementarlo, que es interpretada por tres muy buenos actores que son bastante reconocidos. En primer momento, digamos, tenemos el fetiche de Cronenberg, que es Viggo Mortensen, que ya ha actuado con él en otras películas como Promesas del Este, Lida Seydoux y Kristen Stewart, que también es una muy buena actriz que creo que ha evolucionado bastante bien en los últimos tiempos, que ustedes recordarán por una muy buena película como lo fue Crepúsculo, de la cual ya hemos hecho parodia aquí en el programa. Pero digamos, de todo esto que decía Pierre, creo que eran los actores ideales para llevarlo a cabo. De hecho, casi que es una tríada de ellos tres, y tal vez con un par más de otras dos interpretaciones, pero es una película en la que, como ya decíamos, o sea, es una película ambientada casi diría que en un desierto, porque vemos un futuro, y aquí citaré un programa que ya hicimos anteriormente, que podría ser un futuro distópico, porque digamos vemos algo que es bastante, no sé, para la gente que piensa un poco negativa como yo, que es un futuro que puede llegar a pasar, donde casi que es un desierto, donde casi que todas las culturas están entremezcladas una entre otras, porque vemos que todos tienen un acento diferente o que son gente de diferentes partes, pero que están en un mismo sitio, y donde la ideología que tiene el mundo de esa época pues es totalmente diferente o apartado de lo que es ahora. Incluso dándole prelación a cosas que uno no creería que tuviera que tener prelación e importancia en un futuro lejano o cercano, siendo como el caso.
Sí, es una película que en ese punto se torna deprimente, ¿no? Cuando uno dice, mierda, estamos muy cerca de un mundo así.
Sea, si eres negativista como nosotros, sí.
Y sí, no, si te quieres deprimir, adelante, pon cualquier película de Cronenberg. Y si gozas de deprimirte, pues, uff, mejor dicho. No, y mira, o sea, a mí me parece, como Cronenberg, como les decía en un principio hablando de esta película, que él decía que eran las discusiones filosóficas que él hacía con él mismo, sus películas. Entonces me parece a mí, yo veo esta película como un Cronenberg diciendo, miren, estoy viejo, pero aún me guardo sorpresas, ¿no? O sea, aún puedo hacer películas como las que hacía en antaño, aún puedo ser transgresor, puedo agitar las mentes, puedo joder las mentes de la gente que vea mi cine. Con el respeto de Julia Ducournau o Gaspar Noé, yo creo
No.
que Cronenberg está diciendo como que, esperen un momento, yo inventé esto, así
Ajá.
que
Y
mírenme.
ser lo su y ser lo suficientemente maduro para, después de tanta trama en esas, en ese tipo de películas, de que es algo que puede llegar a pasar. O sea, después de tener una técnica artística y fílmica bastante particular, y como decías tú, casi que es el sensei, es el maestro de una nueva generación de directores que se quieren basar en lo que él creó, pues definitivamente el sello de él se nota por todo lado y nos está dando un futuro que para mí no es tan lejano, porque es algo que, de
Vamos a
acuerdo
empezar a comer
a lo
plástico.
bast Ah, lo vas. Bueno, no, pues, Pierre, de hecho ya estamos comiendo plástico. O sea, no sé si has visto por ahí que hay
Fuck,
estudios que dicen que en
microplásticos.
el, que es exacto microplástico que está en las comidas, que está en el aire, que está en el agua. Entonces, carajo, no es algo que esté tan fuera. O sea,
Para nada.
incluso podríamos pensar, y haciendo obviamente spoilers, que dijimos que vamos a hacer spoilers, que hay, digamos, una facción de que de un grupo que tienen un nuevo aditamento o un nuevo órgano que, digamos, se encarga de digerir el plástico, por ejemplo. Entonces, si ya estamos comiendo plástico, no sería tan descabellado pensar que en algún momento el sistema o el cuerpo humano tenga que adaptarse a ese tipo de cosas.
No, y esa es otra cosa que me gusta de la película, que no es solamente una pieza, pues, de un personaje y sus cuestiones, sus problemas, etcétera, sino que también es una trama que va cada vez tornándose más y más y más ambiciosa en su propuesta. Es como un thriller, un neo-noir, una película distópica, como decías, que contiene también todas estas pequeñas. Por ejemplo, esa facción que dices, ese especie de culto, de grupo guerrillero, llámese grupo subversivo, que aboga por el consumo del plástico. Y también intrigas como con la policía local. Me gustó mucho esa mezcla de géneros, que la hace como más o menos como que para que el espectador pueda seguir, ¿no? Un poco la trama. Sin embargo, en el fondo, yo creo. Como te decía más o menos al principio de empezar a hablar de esta película, que es casi como una meditación de la vejez, del decaimiento corporal, y Viggo Mortensen es casi un
Pero tal,
avatar de
pero yo creo
Cronenberg.
que, pues yo creo que es como la celebración de esa degeneración del cuerpo. O sea, están celebrando
En parte.
que aún, exacto, como aún en la podredumbre que se puede llegar a volver el ser humano con el paso de los años, se celebra exactamente eso, como que dentro de lo feo también puede surgir algo muy bueno o algo totalmente innovador. Porque, bueno, ¿cuál es la trama de esta película? O sea, si vamos a ser un poco más abiertos o vamos a hacer una especie de necropsia como lo haría Cronenberg, estamos hablando de una película de la cual hablamos como que, ya lo dijimos, un futuro distópico. Hablamos, digamos, que el tema sexual aquí está muy palpable y que va de la mano con las demás, con todo lo demás que puede ser parte de la sociedad. Va con la política, va con el arte, va con la literatura, va con una serie de cosas que nos acompañan en el día a día. Y creo que eso es lo interesante o el ejercicio interesante que se hace con la película. Y bueno, creo que aquí vemos, por ejemplo, otra cosa que me gustó bastante y sé que vas a coincidir acá, y es que vemos, por ejemplo, esas referencias directas a películas, a obras de arte, a referencias literarias, que la hacen o la enriquecen mucho más. Entonces, es bacano también cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer otras cosas, ver reflejado en esta película ese tipo de amor de Cronenberg por resaltar ese tipo de cosas.
Y además que se salen de las típicas referencias cinematográficas, como hablábamos en Everything Everywhere All at Once, que eran referencias ahí visuales. Aquí Cronenberg es más dialéctico, ¿no? La referencia, entonces se refiere a Marcel Duchamp, a Picasso, a Francis Bacon.
Uf, brutal.
Y no se refiere a ellos, sin embargo, tuvo, por ejemplo, la oportunidad de adaptar a William Burroughs en Naked Lunch. Y William Burroughs está regado por toda la obra de Cronenberg y aquí sobre todo. Es casi un personaje, una de las novelas de él. O Vladimir Nabokov también es otro de los autores que le gusta mucho a Cronenberg. Y no sé, me gusta que incluya como este tipo de corrientes que uno no suele ver que se hagan referencias de este tipo, ¿no? A artistas, pintores, escultores. O a literatos, como en el caso de que no sean tan directas las referencias, sin embargo uno sabe, uno va viendo la trama y se va dando cuenta, ¿no? De que este tipo ha leído bastante, los libros más raros, eso sí, y no sé, y además, ¿sabes qué? Me gustaría también volver como a recalcar ahí de la situación ahí entre David Cronenberg y Viggo Mortensen. Yo no sé si tú has visto, si ustedes los oyentes han visto de pronto o escuchado a David Cronenberg en entrevistas, Pero a mí se me hizo muy parecida la voz que usa Viggo Mortensen en esta película a la del propio David Cronenberg. Tal vez un poco más marchita, más frágil, porque su personaje, pues así lo ameritaba, ¿no? La actuación era. Es así porque es un tipo que tiene muchos problemas de salud por el trabajo al que se dedica. Pero entonces yo le vi muchos rasgos de Cronenberg y yo no sé si es que Cronenberg le dijo de pronto a él, intérpretame, así como muchos directores hacen, si ustedes se fijan, por ejemplo, en películas de Woody Allen donde él no salga, de todos modos
Ah,
el
uno
actor
sabe que es Woody.
protagonista, sí, el actor protagonista está haciendo una imitación de Woody Allen. Yo lo sentí así en Crimes of the Future con Viggo Mortensen, porque además de que se conocen muy bien, han trabajado ya en. Esta es la cuarta vez que trabajan, si no estoy mal. A History of Violence, que me encanta esa película. Eastern Promises, Promesas del Este. Y A Dangerous Method. Fueron las películas previas de ellos dos. Yo creo que casi que es
No,
un avatar de
y que
Cronenberg.
los dos han envejecido a la par, o sea, digamos, se conocen de tanto tiempo que se conocen sus más mínimos gestos o particularidades. Entonces, claro, yo creo que entre ambos se tienen muy bien leídos y pues a quien le toca interpretarlo, pues finalmente es al señor Vigo.
What was that all about?
Just another epiphany. Art triumphs once again.
No, y mostrar pues la fragilidad, ¿no? El decaimiento corporal que te decía, ya la edad de Cronenberg pues ya no es el mismo hace unos años y a pesar de que siempre se ha visto, su cine es súper raro, pero siempre se ha visto como una persona completamente normal, ¿no? Si uno lo ve en entrevistas, físicamente también se ve normal. Tanto así, no sé si de pronto han leído o escuchado una anécdota de Martin Scorsese cuando conoció a Cronenberg, que él se imaginaba que se iba a encontrar con, que le iba a tener que dar la mano a un
Vampiro.
Renfield, a un Renfield de Drácula, o a un Igor, alguien con joroba, de las películas que había visto de él. Y cuando lo vio, luego comentó a alguien como que, pero este tipo se ve lo más normal, parece un cirujano plástico de Beverly Hills. Tiene una apariencia como de alguien frío
Y no se equivocaba tanto.
y no se equivocaba tanto, ¿no?
Porque
Al
él es un
lado de la
cirujano,
cirugía.
literal, él es un
Sí,
cirujano.
exacto. El tipo juega con tu mente, te jode con las imágenes y con todas las ideas detrás de. Es más, una película. Yo creo que en lo que falló la publicidad al pintarla como algo de violencia gratuita, tal vez, que era lo que la gente se imaginaba, algo asqueroso.
De no, de gore, o sea, gore
Sí,
extremo.
pues en ese lado pues se equivocaron porque el gore, no, la perturbación, el lado transgresor de la película viene más de las ideas que te genera, ¿no? Cuando la ves, cómo te sientes, te deprimes, piensas que todo está hecho, que allá vamos, ¿no? O que allá
No, es que
estamos y no nos
Y es que
damos
eso,
cuenta.
y es que lo bacano, porque digamos, como ya decíamos antes, es que juegan es con cómo va a ser la próxima etapa de la evolución. Y digamos, lo bacano es que uno, digamos, cae en cuenta en esta conversación, y es que aquí combinan muchos aspectos para que todo encaje dentro de ese mundo distópico. Es decir, desde la parte política, desde la parte de la evolución del cuerpo humano, desde la
Total.
parte sexual, desde la parte de las relaciones sociales, desde el punto de vista de la integración social, bueno, diría como una globalización re exagerada, y bueno, y finalmente también el arte, que creo que es como el meollo donde todo surge de ahí para arriba, y es porque, digamos, si podemos ver una evolución muy rápida del arte, antes eran, por ejemplo, esculturas, luego fueron obras de arte que eran en pinturas, y hoy por hoy estamos viendo el resplandor de lo que son las performances, que es lo que estamos dándola para hoy por hoy. Y aquí vemos ya la exageración de cómo te vende el mundo del arte el performance. Entonces aquí ya vemos es que entre más bizarro, más desgarrador y más bueno, sangriento, aunque aquí sangre per se no hubo, pero digamos es definitivamente el morbo es el que manda y va a seguir mandando durante toda la eternidad y pues aquí lo hemos plasmado en la película.
Totalmente cierto. Yo creo que el poder de esa película es que lo truculento lo narra
Se
paradójicamente.
normaliza, Pierre, se
Sí,
normaliza. O
pues
sea, yo lo veo así.
paradójicamente,
Normaliza.
claro.
Normaliza. O sea, como lo que yo te decía. Es una película distópica con cosas muy contundentemente feas, porque obviamente el cine de Cronenberg es así, pero que el mismo transcurso, como todo encaja perfectamente en ese discurso, tú normalizas esa situación de la película.
Sí, o sea, porque el fuerte de Cronenberg, yo creo, que es narrar lo truculento, paradójicamente sin usar truculencias, ¿no? De una forma fría, directa, precisa, casi como un cirujano, precisamente, frío y calculador y efectivo. O sea, lleva al espectador de lo frío a lo caliente, así, o sea, con algo escandaloso, pero con un trasfondo, ¿no? Con unas ideas detrás. No es gore por el hecho de
gore,
de amar la sangre, sí, de, no, son ideas, y eso es lo que me gusta, ¿no? Y que es bastante intelectual la película, atrevida, sensual incluso, en medio de toda su sus escenas,
sus fetiches,
sí, cosas extrañísimas, pero tiene su lado sensual, eso también, y no se ata pues a ningún género, a ninguna narrativa convencional. Es intrincada como alguna buena novela de Borges o de Kafka. Yo la recomendaría así, de forma, por favor, véanla en cine si pueden, y mientras la estén viendo incluso volteen su cara hacia otro lado, sus ojos, a ver cómo está reaccionando el público, porque yo creo que debe ser muy... Es divertido hacerlo, ¿no? A veces despierta ese lado como voyeurista, y no sé, yo creo que debe ser una experiencia increíble verla en una sala con más gente y escuchar las reacciones. Y para Cronenberg debe ser, mejor dicho, lo más placentero del mundo. ¿Qué te pareció así lo más de pronto perturbador, o la idea más fascinante dentro de la historia?
Pues digamos, yo creo que ya lo dije, y es como que la integración de todos esos conceptos para dar una imagen muy certera de lo que puede ser el futuro, porque realmente puede ser así por todos los aspectos. Entonces creo que esa misma construcción de cada uno de esos detalles, artístico, literario, futuro, o sea, cada uno de esos detalles hacen una historia muy bien hecha, compleja, o sí, porque hay cosas que a veces cuesta, y fuera de eso, digamos, hay escenas que cuesta también ver, porque obviamente el sello de Cronenberg tiene que estar ahí, y vemos, digamos, escenas en las que juegan con el cuerpo humano de una manera muy fácil y de la cual no estamos como tan desprevenidos que pueda llegar a pasar. Entonces creo que eso es realmente lo importante, y por eso es que larga vida a la nueva carne, Pierre.
Total. Y la cirugía es el nuevo sexo, ¿no? El nuevo lema.
Y la cirugía. Y al revés también. Y el sexo es la nueva cirugía.
Exacto. Y mira que... Sí, yo la recomiendo, porque si quieren ver a un artista que lo dé todo, tanto en la película como en la realidad, el que está detrás de ella, de la obra, si quieren ver a un artista que lo da todo, hasta su propio cuerpo, para alcanzar la gratificación artística, esta es su película. Así sea enredada, así sea intrincada, a veces incluso sin sentido, es una película que de verdad tiene unas ideas muy fascinantes detrás. Por favor, véanla. In particular, what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up.
What do you think they'd find inside it? Y bueno, creo que después de 10 horas de hablar de este par de películas, que pensamos que siempre pensamos lo mismo, que no nos vamos a extender, pero es un fetiche, este es nuestro fetiche, hablar del cine, apasionarnos por ese tipo de películas raras, de la cual no estamos acostumbrados de que tan cercanas una de otra hayamos podido ver en tan corto tiempo y poderlas haber disfrutado, y disfrutar del regreso del Barón de la Sangre, el señor Cronenberg, y ver una película transgresora como lo es Everywhere at All Once, que es bastante largo el nombre,
todas partes al mismo tiempo.
Eso es, pues digamos, hacen que valga la pena hablar de esto, porque es posible encontrar un trasfondo social, psicológico, si se le quiere decir, a lo que es la sociedad plasmada a través de esas películas. Entonces, como que genial poderlo disfrutar, genial poder dialogar con Pierre sobre esto. Espero que les guste el tema y no las dejen de ver, por favor.
Gracias a todos. Pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, y nos pueden escuchar en todas las plataformas, en la favorita que tengan.
Escúchanos.
Es un placer estar aquí, como también repito, el sentimiento es el mismo. Es muy bueno hablar de cine y es bueno ver películas con estas temáticas hoy en día, ¿no? No nos tengamos tampoco que ir al pasado siempre para encontrar cosas buenas, sino que también de vez en cuando surgen cosas así tan interesantes como estas dos películas que les queríamos traer. Gracias por escucharnos.
Feliz noche, Ritos Cinéfilos. Bye. Larga vida a la nueva sangre.
A la nueva carne, güey.
Sí, Dios. No, yo le cambio la carne, Frankie.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.